com.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, ya con nuestros invitados en el día de hoy. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor? ¿Qué tal?
Hola, Egunon, muy bien.
Egunon. Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel?
Muy bien, Koldo, Egunon.
Egunon. ¿Y Lander Inchausti?
Egunon, aquí estamos.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar que a través del 688-88-77-88, bueno, pues nos vayan dejando algún comentario en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es ir contando pues algunas de las historias, os voy a poner algunas de las noticias. Por cierto, ¿cómo habéis vivido este fin de semana de incertidumbre con Prigozhin, con Putin, con Rusia de por medio? Porque yo a algunos les he visto muy crecidos con esto de que Prigozhin decían, oh, va a dar un golpe de Estado y tal, y digo, pues vamos, si se me permite la expresión, de Guatemala a Guatepeor. Pero bueno, aunque esto estaba muy lejos de la realidad, claro, esto es así.
Sí, yo con preocupación el sábado por la tarde, cuando llegaban aquellas noticias que, bueno, pues hablaban de un inminente golpe de Estado. Bueno, ya estaba ya en proceso, ¿no? Con la toma de Rostov del Don por parte de la gente de Wagner y luego de manera alucinante, porque son noticias de estas que a veces piensas si realmente son ciertas o es algún bulo, que estaban marchando hacia Moscú, ¿no? Y lo mismo que generó muchísima incertidumbre cómo evolucionaba la situación, de repente pues se calmó o se paró, al menos en ese episodio, por un acuerdo para precisamente dar marcha atrás por parte de Prigozhin. Y bueno, es uno de estos sucesos internacionales en que lo que uno sabe hay que ser consciente que es una pequeñísima parte de lo que está pasando, no solamente en Rusia, sino en el conjunto de los agentes que gobiernan el mundo, ¿no? En estas corrientes geoestratégicas que se dan, pero muy llamativo, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, las lecturas que se van haciendo del episodio, que todavía no está cerrado, pero son diversas, aunque, bueno, pues hay bastante opinión, bastante mayoritaria la opinión que muestra la debilidad de Putin, ¿no? Ahora, y luego lo que tú dices, ¿no? El hecho de la debilidad de Putin, y más si cabe, si hubiese habido un golpe de Estado, que no nos olvidemos que se trata de un grupo mercenario, que parece increíble, ¿no?
Sí,
un país
que
como Rusia.
Con eso, sí.
Bueno, primero, que hayan estado, que una empresa privada de mercenarios haya tomado una zona de un país como Rusia, y luego que esté amenazando el poder. Pero bueno, pues si nos parece que la situación es grave teniendo a Putin dirigiendo el país, pues ¿con qué sería? ¿Si hay un vacío de poder o si el poder eso está ocupado por esta otra gente, ¿no? En fin, todo muy grave. Y el último comentario también al respecto de Wagner, que ahora estamos viendo en Europa, porque esto no deja de ser Europa, algo que por desgracia en otros lugares del mundo ven habitualmente, porque Wagner ha sido actor protagonista o actor invitado en unos cuantos conflictos, por ejemplo, de África, que se le ha llamado allá y ha hecho sus salvajadas y ha hecho dinero también, gracias a la desgracia y a la guerra de pueblos que viven conflictos de los que nunca se habla. Entonces esto también hay que tenerlo encima de la mesa, ¿no?
Sí, yo cuando me enteré, tuve las primeras noticias, la verdad es que no me lo creía. Decía, bueno, pues esto será un bulo, no me lo acaba de creer. Que un grupo como Wagner podía llegar a Moscú y provocar un golpe de Estado. A mí me parecía imposible. La verdad es que luego enseguida ya nos han comunicado, ha desaparecido todo y, como bien dices, conocemos, sabemos la mitad de lo que pasa, ¿no? A mí me llama la atención de que el jefe de los Wagner haya admitido el marcharse a Bielorrusia y parar y que vayan a los cuarteles el grupo armado que tiene, ¿no? Tengo mis dudas y me gustaría saber dónde está. ¿Qué van a hacer con él? ¿Se le van a permitir andar por Bielorrusia? ¿O de repente desaparece de la circulación? Me temo que entre Putin y Lukashenko hayan llegado a algún acuerdo malvado de ese tipo, ¿eh? Y hayan frenado pues un intento de golpe de Estado que igual tenía más profundidad que solamente los Wagner. Igual había alguien más ahí detrás. Pero bueno, como no sabemos nada, nos quedamos a la espera, a la expectativa de lo que ocurre, ¿no? Sí que es cierto también, como dices, que un individuo sea capaz de concitar a un montón, a un grupo, o hacer un ejército de mercenarios que lo pueda mover por África, por Europa, es algo que en estos tiempos, de luego, no caben en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es más.
Bueno, yo lo he estado viendo con bastante desconcierto y preocupación también, ¿no? La primera reflexión que me venía a la cabeza era que es preocupante que un país externalice el ejercicio de la violencia legal con una empresa privada y que además luego esa empresa privada tenga suficiente poder como para marcarse un pulso con el propio Estado, ¿no? No es el único país que tiene externalizada la violencia legal. Quiero decir que Estados Unidos también tiene grandes contratistas que hacen cosas similares.
BlackRock,
por ejemplo. Pero bueno, pues a mí me parece que bueno, esta es una clara situación en la que vemos que no es lo más conveniente, ¿no? La segunda reflexión que me surgió este fin de semana era cómo es posible que bueno, pues este grupo de mercenarios ocupe una ciudad que no casualmente es el centro de operaciones de donde se dirige toda la ofensiva a Ucrania y no haya ninguna respuesta contraria por parte del ejército. Es decir, que le reciban bien, ¿no? O al menos eso es lo que se nos ha transmitido. Y luego la tercera cuestión que también me llama muchísimo la atención es que en una primera instancia Putin dice que va a aplastar a los mercenarios de Wagner y unas horas después ese aplastamiento se convierte en una negociación, afortunadamente, en la que salen pacíficamente, o eso parece, hacia Bielorrusia, pero coincido con Mikel, de repente el cabecilla de todos estos desaparece del tablero de juego y no sabemos ni dónde está ni le esperamos, ¿no? Entonces, todo parece que son distintas aristas de un prisma autoritario mucho más complejo del que podemos llegar a ver o podemos llegar a entender. Y la información con la que obtenemos no somos capaces de conseguir unir todas o de completar el puzzle, ¿no? Y es una situación, pues bueno, pues preocupante.
Bueno, he mencionado yo BlackRock, es Blackwater.
BlackRock es la de inversiones.
BlackRock es la de inversiones, sí. Hombre, que tiene inversiones también en armamento, pero no es un grupo de mercenarios como Blackwater, ¿no? Que es un grupo de mercenarios de Estados Unidos, que también, estos fueron los que protagonizaron aquello de Fallujah y demás también, entre otras cosas, ¿no? En Irak, que por cierto, se acaban de cumplir 20 años de aquello también, y ¿qué quieres que os diga? Lo que ha quedado atrás de Irak, una Irak chií absolutamente ahora centrada ya en lo más radical o volcada hacia Irán, y donde nos encontramos, bueno, pues que los burkas proliferan por las calles una vez más. Aquello fue un país que se iba a liberar, ¿no? ¿No? Que se iba a liberar, que se iba a democratizar. Era la fase inspiradora cuando se quitó a Hussein de por medio. Es terrible, ¿eh?
Sí. Así es.
Es terrible lo que es la historia. Y lo único que hacemos es crear estados fallidos por todos los sitios. O sea, y yo no sé si al final Rusia va a acabar convertido en uno parecido, aunque es demasiado grande para eso, pero vete a saber, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes.
Sí, porque siempre recordamos, y hay que recordarlo, que se trata de un país con armamento nuclear, que un presidente acorralado, porque las consecuencias de esto, que además pueden ser un fortalecimiento en la guerra de Ucrania, en la medida que si tiene que responder Putin y su gobierno a una insurrección o un intento de quitarle el poder dentro de Rusia, obviamente eso va a ser su principal prioridad, sobrevivir como gobierno y como presidente, ¿no? Entonces, en tal caso, como ya parecía que empezaba a verse el sábado, ¿no? Hay un fortalecimiento y una recuperación de posiciones por parte de Ucrania, y en ese escenario, pues la cuestión nuclear pues vuelve a tener protagonismo, en la medida que puede ser un movimiento a la desesperada por parte de alguien que sabemos que no tiene especiales miramientos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso desde luego que preocupa. Y ya en el medio y largo plazo, obviamente que un país como Rusia, ya por todo lo que representa, por poderío militar, por geoestratégico, recursos naturales, relaciones internacionales, alianzas que tiene, que aunque no sean tampoco muchas, pero son relevantes, pues que pueda caer en un vacío de poder, ¿no? Yo me imagino que se puede considerar, ¿no? Si uno va en un autobús, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que el conductor del autobús sea un loco, un borracho, o que no haya nadie al volante, ¿no? O que haya varios que se estén disputando el volante, ¿no? Pues obviamente este último escenario es especialmente preocupante también, porque la alternativa no era, ojalá hubiese sido que la ciudadanía rusa movilizada, porque bien sabemos, o nos imaginamos, porque tampoco hay información, que tiene que haber un descontento popular en Rusia muy grande, pues que como fruto de ese descontento hubiese habido algún tipo de alzamiento para solicitar que los soldados vuelvan a casa y un cambio de gobierno, pero no es así. O sea, si esto hubiese prosperado, si este intento de golpe hubiese prosperado, o por lo menos en este episodio, que claro, siempre lo que estamos repitiendo, que sabemos muy poco y no sabemos cuál va a ser el siguiente movimiento, ¿no? Pero si hubiese prosperado, ¿qué tipo de gobierno habría a estas horas en Rusia?
Pues imagínate si es Prigozhin el que lo lidera.
Claro.
Imagínate. Claro. Imagínate lo que puede ser eso. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
En Ventanas Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Si eres amante de la naturaleza y de planes de andar, Orduña te ofrece un sinfín de actividades al aire libre en Ecaña Naturan. Deporte, aventura, inmersión, relajación, observación. Conoce esta histórica ciudad y su impresionante entorno reservando tu actividad favorita en ordunaturismo.com o en el 945-384-384. Vive la naturaleza en Orduña.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora, con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar. Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y me vas a permitir, ya que he recordado hoy un aniversario, ese vigésimo aniversario del asalto a Irak y de aquella guerra infausta, bueno, pues voy a recordar también que ayer se cumplía un año del asalto a la bahía de Melilla. Bueno, oficialmente 23 personas murieron, según muchas organizaciones esa cifra se queda corta, ¿no? Sabemos que otras 23 fueron procesadas en Marruecos, condenadas a 11 meses de prisión. Sabemos también que hubo detenciones masivas, algunos apuntaban que hasta 300 personas, pero ya a partir de ese momento todo se ha ido diluyendo. Es más, las explicaciones que ha habido en España pues se han archivado, porque se conoce que eran suficientes, ¿no?, para decir que no había habido nada, que aquí en territorio español no había ocurrido nada, cuando realmente se tiene conocimiento de la muerte de una persona y se tiene conocimiento de aquello de devoluciones en caliente, denominadas así, que según la justicia, pues son legales. Y según lo que creemos todos los demás, no. Pero bueno, oye, ¿qué te voy a decir? Yo tampoco soy el que tiene que juzgar, el que tiene que hacer esos juicios, ¿no? Pero si la justicia dice que nada, que todo es legal y que según el ministro todo pasó bien, pues a correr. Lo que pasa es que estuvimos viendo imágenes en las que a la gente se la expulsaba del territorio español sin atender en absoluto, ¿no? Y es más, había policía marroquí que se los llevaba desde el territorio español.
Sí, yo lo primero propondría utilizar otro término para
sí, revoluciones en caliente.
No. Antes de eso, el asalto a la valla o asalto a la frontera, ¿no? Yo creo que lo que hubo en Melilla fue un intento colectivo, se puede decir numeroso, masivo, de pasar la valla para cruzar la frontera, pero la connotación de que periodísticamente se usa en general por los medios, la connotación de la palabra asalto es otra y tiene que ver, un asalto es violento, el asalto suele ser por parte de personas armadas y el asalto, cuando estamos hablando contra las fronteras de un país, pues tiene la connotación muy clara de ataque a ese país, ¿no? Y es un lenguaje que a mí no me gusta cuando estamos hablando de personas migrantes, refugiadas. Muchas de ellas podrían tener derecho al estatus de refugiadas en Europa, que están intentando cruzar a la desesperada hacia un país seguro porque no tienen otra manera de poder cruzar esta frontera y buscar una vida mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es lo que estamos ahora recordando. Y lo estamos recordando en un mes que ha sido especialmente trágico, bueno, está siendo, porque todavía no ha terminado, el mes de junio está siendo especialmente trágico en este tipo de hechos y este tipo de víctimas, ¿no? Víctimas mortales, ¿no? Recordemos lo que pasó hace 10 días en Grecia y lo que sigue pasando, por ejemplo, en Canarias, etcétera, ¿no? Cientos de personas muertas en el mar como consecuencia de una Europa que cierra sus fronteras y no aplica los códigos mínimos humanitarios, ¿no?, para atender a las personas que están intentando cruzar por estas vías, ¿no? Bueno, pues yo creo que es de lo que estamos hablando en estos momentos y hablando de lo de Melilla de hace un año, pues yo pienso que es una de las grandes manchas que tiene este gobierno que ahora termina, ¿no? Sí. Un gobierno que se está presentando por parte de los que lo han llevado, ¿no? La coalición de gobierno como un gobierno que ha llevado adelante medidas de progreso, que han ampliado derechos, que han profundizado en la democracia. ¿Qué duda cabe que ha habido políticas, medidas, leyes que se han puesto en marcha en esta legislatura que van en esa línea y que hay que reconocerlo y hay que dar la enhorabuena en ese sentido, si es que cabe hablar en estos términos, de reconocimiento en positivo a este tipo de políticas, pero tiene algunas que son grandes agujeros negros en derechos humanos, que no son nuevas de este gobierno en concreto, obviamente, porque esto en la frontera ha pasado, pero que llaman más la atención cuando el lenguaje de un gobierno progresista es habla de derechos humanos, habla de democracia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es absolutamente una patada a la democracia, a los derechos humanos, lo que pasó en Melilla, la connivencia con el gobierno de Marruecos para que salvar las fronteras pisoteando los derechos de las personas y en general toda la política migratoria que ha pivotado sobre los acuerdos con Marruecos, ¿no? Hablemos del Sáhara, por ejemplo, lo que ha pasado en esta legislatura, etcétera, ¿no? Bueno, sin duda algo en lo que yo espero que haya voluntad de enmienda si es que se vuelve a reeditar un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista después de las elecciones que vamos a tener dentro de poco más de un mes, ¿no?
Sí, yo creo que está muy bien. Efectivamente, no es un asalto, es un intento de cruzar una frontera, porque efectivamente un asalto es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que esto que ocurrió en Melilla, yo veo una pequeña diferencia con respecto a lo que ha podido ocurrir en otros sitios. Yo creo que ahí había una carga política muy importante. No sabemos muy bien si toda esa gente estaba queriendo cruzar la frontera de motu propio o era un grupo ya que estaba organizado o estaba preparado para que lo hiciera y se creara el conflicto, tanto por parte de Marruecos como por parte de España. Entonces, esa es la única diferencia que veo. Ahora, la actuación y las consecuencias de todo aquello son impresentables, desde luego, y de alguna manera pues se ha querido tapar, y estamos, como bien ha dicho Coldo, ha pasado un año y aquí ya no ha ocurrido nada, ¿no? Y es una verdadera lástima. Yo espero que de alguna manera pues se vayan reconduciendo estas políticas o estas formas de atender a los emigrantes. Creo que todo esto es absolutamente necesario. El otro día oía que había no sé cuántos emigrantes en España, y el 50%, por ejemplo, de ellos eran mujeres que estaban trabajando en las casas, y muchas de ellas sin seguridad social y sin nada. Es decir, estas nos están ayudando con una serie de trabajos que no queremos hacer nada, y sin embargo estamos protestando cuando pasan tres o hay dos que cogen la RGI de mala manera. Yo creo que tenemos que empezar a reconocer todo esto y a salvarles un poco la cara a esta gente.
Sí, yo creo que la primera clave sin duda es esa, ¿no? Que una persona o un grupo de personas que se exponen a saltar, y no a saltar, pero sí saltar una valla jugándose la vida, pues están desesperadas y les lleva la desesperación a una situación de ese tipo. Y la gestión que se ha hecho por parte de los dos estados que custodian esa frontera ha sido nefasta y las consecuencias se han ido diluyendo con el paso del tiempo, ¿no? Yo sí que pondría el foco un poco, en este caso, en la gestión que ha hecho o el uso que ha hecho el gobierno de Marruecos de esa desesperación de ese montón de gente para de alguna forma presionar al gobierno de España por los motivos que hayan sido, ¿no? ¿Por qué repentinamente se organizan este tipo de abordajes a la valla masivos desde Marruecos y ponen en jaque la capacidad de retención que pueden tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español porque la parte marroquí no ha hecho la que se supone que es su función? ¿Y hasta qué punto eso está, como decía Miquel, hasta qué punto eso está consentido u organizado? Y no, me parece que hay mucho mar de fondo, y que además ese mar de fondo juega con la desesperación de unas personas que aspiran a un futuro mejor, y que además los medios de comunicación continuamente con esa tergiversación de los términos a la que hacía alusión Igor al principio, ¿no? Con ese asalto a la valla, nos están haciendo creer que son el enemigo, cuando nada más lejos de la realidad, sino que, como decía Mikel ahora mismo, están ayudando a nuestra sociedad, están construyendo con nosotros esta sociedad, se están integrando en nuestra sociedad y están haciendo cosas que nosotros no sabemos, o no queremos, o no somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, yo sí que pondría un poco el foco en qué está pasando, o por qué hace Marruecos el uso torticero que hace de esas colonias clandestinas que tiene de migrantes ahí en la frontera, ¿no?
Para presionar y porque puede.
Efectivamente.
Para presionar y porque puede, ¿no? Por desgracia. Bueno, dice un oyente, pregunta, ¿cómo se sabe si una persona es refugiada o es migrante? Bueno, los refugiados normalmente lo que viven son de la violencia, de las guerras, de las persecuciones, bien sean religiosas, de género, etcétera, de mil cuestiones, ¿no? Este es el estatus general de lo que se reconoce como refugiado. Ahora mismo, por ejemplo, pues de Ucrania hay 5 millones. Que están desplazados de Ucrania. Si miramos a África, es que en África, imagínate la cantidad de conflictos que tienes y de lugares tan ignotos donde pueden surgir. Fíjate, en Sudán, tienes dos, Sudán, Sudán del Sur. En Sudán del Sur huyen a Sudán del Norte, porque había conflicto, y ahora resulta que el conflicto empieza arriba, con lo cual ya no saben ni dónde ir esa gente, por ejemplo, por poner algún dato.
Afganistán, por ejemplo, también,
Afganistán,
¿no?
Irak,
las víctimas de Grecia eran muchas de Afganistán.
Sí, sí, claro.
Lo que se ha hablado aquí de Afganistán, un país que también desde Occidente íbamos a liberar, pero
otro país
no se liberó. Y
Libia, por ejemplo, son todos los países que están en esas circunstancias, muchos de ellos.
Y por lo menos en Afganistán reconoceremos que la gente que ahora tiene que vivir bajo el régimen talibán, digo, en lenguaje también occidental que ha sido, ¿no? Bajo el régimen talibán, que intenta salir del país, lo hace por una causa justificada, ¿no? Para ir a un lugar más seguro. Digo, es que también tenemos una hipocresía bastante grande, digo, a nivel de Europa en general, ¿eh? No las personas, sino a nivel de Europa con las políticas que estamos apoyando, que estamos consintiendo la ciudadanía, tenemos un nivel de hipocresía bastante alto, visualizado hoy mismo con que la Itamari tiene a 170 y tantas personas rescatadas del mar allá por las aguas italianas, y al llegar a puerto le han abierto un expediente sancionador por haber hecho ese rescate. O sea, increíble, ¿no? Increíble. Que era lo correcto, que la Itamari les hubiese dejado morir, ¿no? Es que esto es, digo, lo correcto entre comillas para la legalidad italiana barra europea, porque aquí estamos compartiendo el mismo espacio fronterizo.
Pues sí, 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 eso es lo que estamos ahí. Dice, ¿cómo se sabe si una persona, bueno, decía, los marroquíes son refugiados? Depende, hay marroquíes que están perseguidos y marroquíes que no están perseguidos, que son migrantes económicos, pero que es que yo...
Pero es que no deja de ser...
Yo siempre he tenido dudas cuando respecto se hacía esa diferenciación, ¿no? Digo, ¿qué más dará que a uno le persigan porque le están matando, o uno que no tenga recursos o quiera prosperar?
Efectivamente, no deja de ser legítimo migrar por motivos económicos. Eso, y por querer tener un futuro mejor independientemente de las causas en origen.
Sí, yo hacía referencia a esa distinción porque creo que es una distinción que hay que hacer, porque la legalidad es diferente.
Es que es distinto, es que la protección...
Cuando estamos hablando de, digamos, inmigración, migrantes, pues hay unas políticas de flujos migratorios en las cuales cada gobierno, cada Estado, la Unión Europea en este caso, fija sus políticas. Nos pueden parecer más legítimas, menos legítimas, más respetuosas con los derechos humanos, menos respetuosas con los derechos humanos. Para mí, personalmente, la legislación de extranjería española y europea vulnera los derechos humanos, y estamos en el ámbito de digamos, el debate político con respecto a cuáles deben ser las mejores políticas en esta materia migratoria. Pero cuando estamos hablando de personas que pueden tener el estatuto político de refugiado, estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de convenios internacionales de obligado cumplimiento para todos los países firmantes, convenios que tienen decenas de años de vigencia, que han sido fruto de un consenso internacional porque garantizaban una dignidad mínima de las personas para todo el mundo. Es decir, hombre, cuando una persona está huyendo de un país porque hay una guerra, porque es perseguido por razones políticas, ideológicas, religiosas, culturales, ¿qué menos que recibirla y permitir que cuente lo que le está pasando en un lugar que puede ser más seguro? Pero esto es lo que esto es algo que se está vulnerando en estos momentos. Y las consecuencias, creo que, a pesar de que yo, vamos, suscribo totalmente de que hay, es legítimo migrar es algo que en la historia de la humanidad las personas siempre han hecho, se hace ahora y siempre vamos a hacer, porque forma parte es uno de los elementos, digamos, más propios de la naturaleza humana y de su ser social, ir buscando la comunidad en la que puede tener un futuro mejor. Creo que esto es legítimo y lo que hay es una imposibilidad de vías legales y seguras a la migración. Entonces se opta por vías que no son seguras, ya lo estamos viendo, y que son irregulares. Por tanto, hay un problema de partida. Pero yo creo, volviendo a lo anterior, que es bueno recordar y que se siga escuchando por parte de quien lo tiene que escuchar, y por lo menos que la opinión de pública lo manejemos este lenguaje, que cuando estamos hablando de personas que pueden ser merecedoras del estatus de refugiados, no solamente la legislación nacional, sino la legislación internacional sobre la que se apoya es muy diferente.
Absolutamente distinta, sí. Un oyente que dice, decidme en qué país del mundo te dejan pasar por su frontera de la misma forma que ocurre en Melilla. No es que Melilla tampoco te dejen pasar. Las espaldas mojadas ya han pasado al olvido, y los tantos que hay queriendo pasar las fronteras de otros países, hoy en día, guste o no, una frontera no se puede pasar si no es de forma legal, y los problemas que tienen las personas que quieran pasar la frontera hay que resolverlos en origen. Sí, en muchas ocasiones estamos que la gente tenga oportunidades, pero lo que no se puede poner es puertas al campo. Es una realidad. Y es muy complicado, y estamos viéndolo además, ¿no? Y el fin, ahora mismo, por ejemplo, pues el fin parece que está justificando los medios, y eso no puede ser. El fin de intentar bloquearnos, quedarnos en nuestra jaula de oro, pues está justificando para muchos los medios. Y eso a mí me preocupa mucho. Dice, la inmigración del Mediterráneo es un negocio. Sí, por desgracia. Porque son los que se aprovechan de las causas de la migración y se aprovechan. Pero es lo mismo que, por ejemplo, pues podemos entrar en otros factores de irregularidad o ilegalidad que muchos utilizan. Utilizan los resquicios para hacerse ricos cuando algo está prohibido o algo no se puede hacer.
Uh-huh. Aquí 500.000 personas se estima que hay en España en situación irregular, personas migrantes en situación irregular. Muchas de ellas, como antes Miquel decía, están realizando sus trabajos, están aportando a la sociedad, incluso en situación irregular están trabajando porque están desarrollando tareas que son necesarias para nuestra sociedad, están aportando vía impuestos, porque también pagan impuestos, ojo, aunque sean irregulares, porque hay otros impuestos, hay impuestos indirectos, etcétera, ¿no? Y son necesarias para nuestra sociedad, y ahí también tenemos una gran paradoja, ¿no? Les necesitamos, o necesitamos una buena parte de ellos, pero les necesitamos como mano de obra para realizar determinadas tareas. No les necesitamos, entre comillas, como seres humanos, con todo lo que ello supone, ¿no? Y la situación de irregularidad en la que están, pues tiene las consecuencias que tiene para estas personas y poder desarrollar una vida plena y una vida normal en esta sociedad, ¿no? Por tanto, las fronteras hay que cruzarlas de manera legal, de manera regular, bien. Pero ¿es eso posible? Porque no es posible. O sea, desde muchos países no se puede cruzar Europa de manera regular. Es imposible. O sea, las puertas están totalmente cerradas. Hasta el punto de que se cierran las puertas, pero luego, pasado un tiempo, hay una regularización posterior, por arraigo, etcétera, de estas personas que han cruzado irregularmente, pero luego nos damos cuenta de que deben tener derecho a permanecer en esta sociedad, entre otras cosas porque les necesitamos. En ese sentido, bueno, pues es todo un gran sinsentido, ¿no? ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos, y especialmente las personas abocadas a esta situación, si hubiese vías legales y seguras de poder emigrar, ¿no?
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
CADMA Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad CADMA. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. CADMA Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas CADMA. Recuerda, si es CADMA, es seguridad. Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues mira, un oyente preguntaba aquí, ¿vais a hablar de las manifestaciones de Beloc? No sé si merece la pena, la verdad, pero bueno, dijo unas barbaridades a cuenta del GAL, por ejemplo, ¿no? Que no era un terrorismo de Estado, porque si no se hubiese hecho mejor, etcétera, que la gente no estaba en contra. Bueno, yo no tengo esa percepción, desde luego la que tiene Beloc, ni mucho menos. A mí me llama mucho la atención que a estas alturas pues todavía se esté pensando eso, cuando toda violencia es una barbaridad, es un crimen y por lo tanto repudiable, rechazable, condenable y perseguible. Y todo aquel que defienda eso, pues debería estar en la misma condición.
A mí lo que me parece un poco preocupante es que un magistrado se permita opinar públicamente así. Porque al final, los políticos o los ciudadanos de a pie opinarán lo que quieren opinar, pero una persona que está encargada de administrar justicia, que se permita la libertad de hacer comentarios de ese tipo, incluso cuando los está matizando, hoy por ejemplo los está matizando esos comentarios, a mí me parece completamente fuera de lugar y me parece además preocupante.
Sí, sí.
Bueno, al parecer este señor Beloc ha escrito un libro, entonces sí, sí, yo no sé si intentar explicar estas declaraciones, que no son desafortunadas, ya son de otro nivel de no sé cómo calificar la carga y la negatividad que tienen, ¿no? Y la preocupación que generan, pero no sé si explicarlas en un contexto de intentar generar notoriedad y vender libros, o que son representativas de lo que estaba en la mente del gobierno cuando él estaba en el gobierno y ocupaba tan importantes funciones dentro del del gobierno, ¿no?
Este fue uno de los superministros, Justicia e Interior, ¿eh?
De ese otro PSOE que, por cierto, algunos añoran, ¿no? Cuando se habla de como crítica a Sánchez, ¿no? Porque el otro PSOE que había...
Bueno, él mismo dice que,
había,
que, no,
¿no?
Que Sánchez no le gusta. Él mismo
sí, pero bueno, otros dicen, sean del PSOE o no del PSOE, dicen, añoran aquel otro PSOE. Pues si esto es representativo de aquel PSOE, en fin. Bueno, sí, muy muy más que desafortunado. Más que desafortunado, mucho más.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, oye, el propio Eneko Andueza hablaba de que le daban asco las declaraciones, ¿eh? Dijo, sí, ¿eh? Sí. No se cortó un pelo, la verdad, a la hora de calificar a su compañero, excompañero o lo que fuere. Sí.
Sí, sí, parece que son unas declaraciones que no son para nada. Yo creo que cuando estaba escribiendo ese libro, que creo que es un poco una biografía de él, pues se ha leído a mano.
Tenemos un problema con tu comunicación, Miquel. Vamos a intentar resolverla en un instante. Espera, ahora te damos la palabra en torno a eso. A ver si podemos solventarlo, porque está bien a enseñar que es muy incómoda, sí. Muy molesta, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que últimamente estoy de los jarrones chinos. Y las ganas que tienen que hablar todos, me parece a mí una cosa...
Pero eso sí que me ha llamado la atención este mismo fin de semana, que me da la sensación de que... se está el PSOE o los dirigentes actuales del PSOE se están intentando distanciar y claramente y explícitamente del antiguo PSOE, ¿no? De los Guerra, de los jarrones chinos, Felipe González, etcétera, que están intentando marcar distancia, ¿no? Y Eneko Andueza, pues eso es otro ejemplo de ello, como diciendo, bueno, nosotros estamos planteando otra cosa o estamos convirtiendo el Partido Socialista en otra cosa, y me parece que hay un movimiento que es llamativo, que no se ha visto hasta, o al menos yo no lo he percibido hasta ahora, ¿no? El sábado creo que entrevistaban a Zapatero en La Sexta y también marcaba clara distancia con respecto a Alfonso Guerra, y decía que venía a decir que Alfonso Guerra estaba equivocado en sus planteamientos respecto a Sánchez y tal, y eso es una cuestión que me está llamando la atención en esta pre-campaña, en esta situación actual de eso, previa a las elecciones, ¿no?
Sí, Miquel, que ya hemos recuperado tu comunicación.
Sí, sí, sí. Yo estaba comentando que coincido con todos vosotros, que las declaraciones de este hombre son impresentables, efectivamente, no son ni declaraciones, es algo brutal, ¿no? Pero bueno, ahí está, y la gente empezará a pensar y a creer y vuelve a resucitar el mito del señor X y todas esas cosas. Y me pregunto, ¿tiene algo que ver con la precampaña? ¿Tiene algo que ver en contra del PSOE? No lo sé. Podría ser, pero bueno, coincidir en que son unas declaraciones absolutamente nefastas, que no debía haberlo hecho y que efectivamente, siendo una persona que ha estado en el Ministerio de Justicia y ha estado en el Ministerio de Interior, tiene que tener la suficiente mesura como para decir las cosas que dice. Y sin más.
Una pregunta barra recordatorio. Cuando este era superministro de Justicia más Interior, la secretaria de Estado de Interior en aquel tiempo era una señora que hoy sí es ministra, que se llama Margarita Robles. Me interesaría, sería interesante saber si ha habido alguna reacción por parte de Margarita Robles ante estas declaraciones. Porque si ha habido silencio... Es bastante elocuente ese silencio.
Sí. No te puedo decir si...
Está hablando de materias que incluso eran competencia de Margarita Robles en aquellos tiempos, ¿eh? Sí, porque sí. En ese superministerio, cada una de las dos partes era un ministerio en sí mismo y el interior estaba ocupado por Margarita Robles, que fue como debutó, si no me equivoco, ¿eh? Aquí me puede fallar la memoria, creo que fue como debutó como figura pública, porque venía también de la magistratura.
Bueno, la verdad es que sacó a colación Beloco un tema además muy hiriente, muy doloroso, por mucho que él se empeñe, pues yo creo que es algo deleznable, absolutamente deleznable, porque repito, todo terrorismo, y ese lo fue, un terrorismo horrendo, pues que no merece ni medio recordatorio, ¿no? Dice un oyente que ni han pedido perdón, ni dice que lo volverían a hacer, ¿qué pasaría? Lo dice un exmilitante de ETA. Pues si lo dice un exmilitante de ETA. Bueno, yo creo que aquí en esto de los perdones y de las solicitudes de perdón, yo he oído de todo. Digo, y cuando digo ha habido de todo, ha habido de todo. Ha habido silencios clamorosos, ha habido dribblings, ha habido de todo. Estos quieren a Sánchez fuera, dice otro oyente. Otro dice, el nuevo PSOE, ¿cuándo van a desclasificar los secretos? Dice, claro que sí. Paje, Lambán, Redondo, Chimo Puig, Corcuera, dice, son otro PSOE. Y eso que no está ya Leguina. Sí, es que hay de todo. No, aquí hay mucho. Hay mucho personaje, sí. Muchísimo. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Igor Irigoyen, Mikel Jauregui y Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, un buen día. Disfrutad. Venga.
Igualmente, gracias.
Abur.
Venga, pues ahora vamos con las últimas noticias y después entramos ya en nuestra última hora.